Que se vayan todos. Es grito, es advertencia, es posibilidad, es huella. A 2 décadas de aquella irrupción de cualquiera en la calle, trazando la geografía de una política emancipadora e igualitaria, queremos tender un puente que nos ponga después de la deriva.
Sean bienvenidos todos ustedes y todas a esta emisión de Después de la Deriva, una edición un poquito especial ya que hemos sido invitados por los compas de este proyecto para platicarles la situación actual del clima de violencia en México y específicamente en los territorios de Zacatecas y Sinaloa. Para esta emisión que hemos nombrado Los Rostros de la Guerra contra la Humanidad, nuestras vivencias, narrativas y un breve análisis colectivo, hemos participado la compañera académica Ana Lilia Félix, también Maleli Linares, profesora de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Marielos Ramírez, profesora de la Universidad Autónoma de Sinaloa, la compañera Claudia Belmontes, periodista, y un servidor, Ernesto Flores Escareño, actualmente estudiante de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y bueno, queremos darles la bienvenida. Me acompaña Claudia Belmontes. Claudia, ¿cómo estás?
Hola, mucho gusto a todos los que nos están escuchando. Y pues estamos aquí hablando de un tema que creo que es bastante doloroso pues para todas las personas que habitamos el territorio mexicano.
Así es, y han sido los últimos años ha crecido exponencialmente, como quizá ustedes allá en Argentina, donde nos estén escuchando, han visto en los medios de comunicación. El narcotráfico y un estado militarizado es lo que ha marcado la vida de muchos millones de mexicanos. En esta ocasión, quienes colaboramos para realizar este testimonio, pertenecemos a las ciudades de Culiacán y de Zacatecas, quizá de las que se ha hablado más en los últimos años en cuanto al incremento de la inseguridad. Y precisamente lo que vamos a presentarles es este análisis y las experiencias que tenemos. ¿Cómo entender la violencia, Claudia?
Bueno, para empezar, yo creo que para entender la violencia hay que entender que es algo que yo creo que está muy inmiscuido dentro del ser humano. O sea, es algo que pues se ha buscado y se ha teorizado, porque creo que también eso es la parte académica, en la que se dice que es una parte muy interna del ser humano. Todos los seres humanos tenemos violencia, que nos puede servir en sus inicios hasta como supervivencia, ¿no? Para poder subsistir en este mundo. Pero creo que también nos ha llevado a esta parte. La violencia nos ha llevado a luchar actualmente, ahorita como estábamos hablando de la inseguridad, a llegar a estas cuestiones de inseguridad donde pues ha atacado a ciertos eslabones, creo que son los más indefensos o los más desprotegidos, como los discriminados o los más marginados en una sociedad mexicana. Estamos hablando, pues no sé si decirlo de tal modo, pero pues de la población está más pobre, ¿no? De las que tienen menos condiciones como para sobrevivir. Pues eso podría decirse que es violencia. No se tiene como una definición como tal, pero pues todos la tenemos y creo que es de cierto modo hasta una característica que tenemos para sobrevivir en este mundo.
¿Cómo es que México llega a este panorama de violencia? Para quienes nos escuchan, México durante los últimos años ha sufrido, digamos, no solamente una violencia corporal, sino una violencia económica constantemente. Y se cambió de gobierno, de 70 años de gobierno del PRI, más de 70 años, a una alternancia con un partido de derecha que dura 2 sexenios, luego se regresa al PRI y ahora vivimos en una supuesta gobernanza progresista. Pero, Claudia, ¿cómo es que caímos en todo este clima de violencia?
Bueno, yo creo que la cuestión en cómo llegamos a este clima de violencia creo que también va mucho desde las desigualdades que tenemos como un sistema político de gobierno. Cómo van todas estas desigualdades y cómo nos llevan a esta medida de supervivencia, como lo decía en un inicio, ¿no? La gente menos, las más desprotegidos, perdón, los más marginados, los que tienen más deficiencias en cuestiones a cuestiones de herramientas para supervivir, son los que están padeciendo estas situaciones y es como se ha ido generando. La gente que menos tiene son los eslabones más débiles y los eslabones más desprotegidos y son a los que se agarran y son las personas a los que más se les ha atacado, como estas cuestiones de pobreza. La cuestión de pobreza yo creo que es un factor fundamental. El hecho de no tener o el hecho de no contar con las herramientas, no sé si pertinentes o necesarias para vivir, es lo que nos ha llevado a desarrollar estas cuestiones de violencia.
Tú nos desglosas unas estadísticas muy, muy fuertes, ¿no? Donde nos hablas de que el 64.4% de la población de 18 años y más considera que vivir en su ciudad es inseguro. Uh-huh. Al igual que estas ciudades con mayor percepción de inseguridad son una que es de Zacatecas, que es Fresnillo, Irapuato, Naucalpan de Juárez, la misma ciudad capital Zacatecas, uh-huh, Ciudad Obregón y Colima.
Pero también, bueno, yo creo que también tenemos que recalcar que es evidente que tanto la federación como los estados, o sea, estoy hablando en cuestión a territorios, creo que ninguna ha podido dar como esta certeza de seguridad, que no debería de ser, es un derecho en la Constitución, que es el artículo 21, y ellos mismos dicen que la seguridad es una función que está a cargo de la federación, por las entidades federativas, los municipios, y que comprenden en la prevención del delito, la investigación, la persecución y hacerla efectiva. Más de la mitad de la población del territorio federal se siente insegura. Y estoy hablando, el hecho de salir de tu casa no te brindan esa certeza de volver o sentir que tienes esa certeza de volver a tu casa. En realidad ahorita actualmente los mexicanos creo que no tenemos la seguridad y nos tenemos, ahora sí que como diría, a lo mejor y me estoy adelantando un poquito al tema, pero como diría el gobernador de Zacatecas, ¿no? Nos tenemos que encomendar y bajar a saber cuántos santos para creer que vamos a volver vivos a casa. Pero pues es muy preocupante, porque si nos volvemos de nuevo a estas cifras, vemos que el 70% de las mujeres y de las niñas no se sienten seguras, se sienten vulnerables en espacios públicos, que se supone deberían de ser seguros, tan simple como un cajero público o un banco o un camión o el transporte público o una plaza pública. Si las mujeres, las niñas, no nos sentimos seguras en estos espacios, pues entonces algo está hablando mal de la federación, algo está hablando mal de la estrategia de seguridad. No te están brindando las garantías que se tendrían, que se supone que te tiene que dar el Estado mexicano. Entonces, pues es alarmante la situación que estamos viviendo en México, porque hace poco hablaba con alguien y decía, es que la verdad no sabemos cuándo nos vaya a tocar, ¿no? Porque anteriormente decían, le tocó porque andaba inmiscuido en asuntos del crimen organizado o del narcotráfico, decirlo directamente, pero es que la verdad es que no es así. O sea, estás criminalizando a las personas cuando ni siquiera sabes si es una... es como lavarse las manos y es una forma de darle una solución rápida a la situación.
Y esto se suma a algo que mencionabas, ¿no? El actual gobernador de Zacatecas, David Monreal, esta idea de encomendarse a los santos, ¿no? Pero por otro lado también hay como una indolencia por parte de los gobiernos, no solamente de Zacatecas, sino a nivel nacional y a nivel federal también.
Sí, claro.
Hemos sido testigos de un desprecio constante a las víctimas, una revictimización,
sí,
e incluso una acusación de como conservadores o querer desestabilizar su gobierno cuando son madres o padres de desaparecidos.
Uh-huh. Totalmente. ¿No?
Y vemos cómo también los delitos considerados como de alto impacto van
en aumento,
crecen constantemente, uh-huh, ¿no? Es decir, no es que el narcotráfico o que las familias que padecen de la violencia quieran desestabilizar un gobierno nada más porque el presidente en turno, Andrés Manuel López Obrador, caiga mal o caiga bien, ¿no?
Pues es que te mencionaba en un inicio, ¿no? Es una salida fácil. Es una salida fácil porque ni siquiera se da garantía al cumplimiento del artículo 21 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? O sea, no se da la garantía y simplemente te dan respuestas que pues no, como por ejemplo, ahorita que mencionabas a David Monreal, el actual gobernador de Zacatecas, te da respuestas como es la herencia maldita. Sin embargo, él ya sabía que había un estado en crisis de seguridad. Pues entonces dime tú, ¿no? Entonces no habías analizado el territorio, no habías analizado las cuestiones en las que ibas a llegar a gobernar. Es una forma como muy simple y muy fácil de lavarte las manos. En lo personal, creo que así lo veo. Entonces, pues creo que no hay una... La verdad es que no hay una estrategia. Te presumen que hay una estrategia, ¿no? Sin embargo, los números van en ascenso. Sin embargo, no ves que vayan disminuyendo. A lo mejor y te cambian ciertas cifras y unas bajan en un mes y otras suben en otro, pero en realidad los crímenes se siguen cometiendo. Y no se va viendo realmente acciones de pacificación del Estado. En este caso, creo que actualmente Zacatecas se encuentra en una situación que yo como periodista no había visto. Me ha tocado ser periodista desde que inició la llamada guerra contra el narcotráfico, que me acuerdo que la activó de cierto modo Felipe Calderón, el entonces presidente de la nación, en 2006 aproximadamente. Y la verdad es que no veo una acción de pacificación, porque pasan los años, pasan los meses y en realidad siguen los números incrementándose. Y te estoy hablando de delitos como secuestro, como extorsión, como muertes, asesinatos. Y la verdad es que la percepción de la gente se sigue viendo, ¿no? Hace poco tiempo el mismo gobernador decía, es que una cosa es la percepción y otra son los números. Sin embargo, los números ahí están. Ni la percepción ni los números bajan. Los números siguen en incremento, ¿no?
Exacto, y es alarmante que para de septiembre a noviembre, ¿no?, del año pasado, van 6.600 homicidios en el país, 2.392 extorsiones, y esas son las cifras oficiales,
¿no? Esas son las oficiales. Ahora vámonos a las cifras negras, ¿no? Que son todos esos números y todos esos delitos y son todas esas circunstancias o eventos que no se han denunciado. Porque han sido amenazadas las personas, porque no le ven sentido, o simplemente tiene miedo, porque también no son cuestiones tan fáciles como de afrontar mentalmente ni físicamente, ¿no? Llegamos a un grado en el que a veces ya ni siquiera queremos salir. El miedo es terrible y creo que el daño es físico, psicológico y emocional, porque es un daño integral, pues.
Y esto tiene que ver, pues, con la violencia en todas partes, ¿no? Una violencia que está en los cuerpos, una violencia que ejerce uno a sí mismo, porque el miedo de ser ejecutado en la calle o de ser víctima de un daño colateral, pero también la precariedad económica, la incertidumbre laboral, que antes y posterior a la pandemia siguen vigentes, están ahí como este punto estructural que lleva a muchos jóvenes en este país a querer buscar esta idea del narcotráfico como una ruta, como una solución. Y hay un romanticismo además en las series o en las narcoseries que quizá ustedes allá en Argentina pueden ver, pero que aquí también son el boom, que romantizan un estilo. Pero antes de continuar, vamos a escuchar una cápsula que nos preparó Marielo Ramírez sobre el papel esencial que tiene el aspecto de los cuidados. Y bueno, dejemos que ella nos explique un poco de qué va esta idea de la violencia y de cómo los cuidados son parte esencial de nuestra humanidad.
Existen violencias que son invisibles a nuestros ojos, las tenemos naturalizadas y las vivimos diariamente. Una de ellas es la violencia estructural en torno a cuidar y ser cuidado que tenemos en toda Latinoamérica. Por cuidado me voy a referir a cualquier actividad que hacemos para mantener, reparar y continuar nuestro mundo para que podamos vivir en él de la mejor forma posible. Ese mundo incluye nuestros cuerpos, a nosotros mismos y a nuestro medio ambiente. Sin cuidado no existimos. porque todos los humanos necesitamos de él en algún momento de nuestro ciclo vital. Sin embargo, en México, continuamos con regímenes de cuidado feminizados y familistas. Es la familia la principal responsable de brindar cuidados y dentro de la familia somos las mujeres las que asumimos los costos. Esta situación nos permite comprender que la raíz de muchos conflictos y desigualdades hoy en día es justamente la sobrecarga del trabajo de cuidados en la familia y las mujeres. Sobrecarga producto de la llamada irresponsabilidad privilegiada que promueve nuestro sistema capitalista patriarcal. ¿Pero qué es esto? Pues es la posibilidad que tienen personas o instituciones que ostentan un gran poder de evadir o elegir de qué son responsables. Son las ideologías de lo que se considera natural, el arma mediante el cual operan y permiten, por ejemplo, que los hombres tengan la opción de no asumir esta tarea sin ser cuestionados, porque cuidar es asunto de mujeres. También los mercados de trabajo y el Estado se privilegian de evadir su responsabilidad, porque asumen el cuidado como asunto familiar, personal y privado. Consideran que garantizar el empleo de las personas es suficiente para que seamos nosotras mismas quienes generemos ingresos que nos permitan comprar los servicios de cuidado que necesitamos. Pero, ¿qué pasa con aquellas personas que no tienen empleo, que no tienen prestaciones sociales o que simplemente no pueden trabajar? El Estado no ve el cuidado de infantes, enfermos o discapacitados como parte imprescindible de la reproducción de la vida y de la sociedad. Como instituciones, deberían asumir la responsabilidad y proporcionar las condiciones necesarias para que se pueda ejercer sin problemas. Todas y todos tenemos derecho a brindar y recibir cuidados en libertad, sin limitar la autonomía de nadie. De valorar y reconocer este tipo de trabajo, sin forzarlo o distribuirlo en función del género, la raza o la clase de las personas, porque cuando el cuidado es forzado, generalmente lleva prácticas de mal cuidado que pueden terminar en violencia físico-psicológica. Es decir, el cuidado forzado puede ser un factor que incide en el maltrato infantil o de ancianos, por ejemplo. La UNICEF estima que en México el 62% de los niños y niñas han sufrido maltrato en algún momento de su vida. Cuando se trata de violencia en la primera infancia, es decir, hasta los 5 años, suele ser a manos de padres o cuidadores como método de disciplina. Algunos casos terminan incluso en la muerte de los infantes. Por otro lado, en México, según algunos estudios de instituciones de la salud, la violencia intrafamiliar hacia ancianos y ancianas es un problema que hoy en día necesita atención. Brindar cuidados y recibir cuidados es un derecho humano con implicaciones en la salud, la educación y la seguridad social que debe estar sustentado en la igualdad, el reconocimiento, la dignidad y la responsabilidad. Sin embargo, actualmente es una actividad en la que se sustentan diversas desigualdades de género y clase. En este sentido, el neoliberalismo es un régimen con un mal modelo de cuidado porque asume que cada individuo es responsable de sí mismo. Esto incluye también a nuestra familia y descarta la mirada del cuidado como un derecho. Recientemente me enteré que tengo un problema de salud que va a requerir atención y lo primero que pensé fue, ¿quién me va a cuidar? ¿Cómo le hago para cuidar a mis padres si me enfermo? ¿Quién se hará cargo de mi hija si mi pareja trabaja todo el día? ¿Cómo lo voy a pagar? ¿Cómo le voy a hacer? Marta, una trabajadora del centro de Culiacán, mi ciudad, tuvo que renunciar a estar con su hija y la llevó a vivir a casa de su abuela porque su jornada laboral no le permite hacerse cargo de ella. Renunció al derecho de ejercer su maternidad porque tiene que trabajar para sacarla adelante. No tiene opciones. Y así puedo compartirles tantas historias de mujeres que en mi ciudad sufren por no poder ejercer su derecho a cuidar o ser cuidadas. Por tanto, para contrastar esta violencia estructural enraizada en este sistema capitalista patriarcal en el que vivimos, debemos luchar para revitalizar políticas públicas orientadas a las necesidades vitales humanas, pensar en los cuidados como responsabilidad colectiva que debe ser ejercida mediante vínculos de solidaridad y confianza, que tengan una perspectiva de género para que aborden la organización social y económica del cuidado como un derecho. implementar políticas de tiempo en hombres y mujeres que trabajan, ofrecer servicios de cuidado de calidad y universales, profesionalizar el ejercicio del cuidado y revalorizarlo como un trabajo digno y reconocido. Que el Estado sea garante de ofrecer alternativas de servicios de cuidado públicos universales de calidad, porque los cuidados no deben ser asumidos solo por la familia. Finalmente, reconocer que el impacto de todo este trabajo de cuidados que se realiza en las sombras, sin reconocimiento ni valor, contribuye a una gran economía global que sostiene la vida en todas sus formas.
Abrió los ojos, se echó un vestido, se fue despacio para la cocina, estaba oscuro, sin hacer ruido, prendió la estufa ya la rutina. Sintió el silencio como un apuro. Todo empezaba en el desayuno. Dobló su espalda, posó un suspiro. Sintió ridícula la esperanza. Al más pequeño le ardió la panza. Rompió el silencio, soltó un llorido. Vio a su esposo, vistió a los niños, cambió pañales, sirvió los panes, llevó a sus hijos para la escuela, pensó en la dieta que se comían, compró verduras, midió el dinero, palpó lo gris de su economía, formó en la cola de las tortillas, cargó a Francisco, miró la calle. Por todas partes había mujeres, todas compraban y se movían, cumplían aisladas con sus deberes, le recordaban a las hormigas, sintió de pronto que eran esclavas, sintió que todas eran amigas.
Se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero.
Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Llegó a su casa, casa rentada. Vio a más amigas desde la entrada, le dio a Francisco con qué jugar, barrió los pisos, tendió las camas, se vio al espejo, miró las canas, juntó las cosas de cocinar, cortó las papas, las puso al fuego, y a la manteca la hizo chillar. Ahora lo crudo se ha transformado, estaba listo para comer. La casa entera tiene otro ver, de nuevo listo para ser usado. Puso la mesa, sirvió la sopa, cambió pañales, sirvió los panes, limpió de nuevo mesa y cocina, le dio a Mercedes la medicina, pidió su turno en los lavaderos, talló vestidos y pantalones, miró la ropa tendida al sol, como si ayer no se hubiera hecho la misma friega todos los días. Se caminaba de nuevo el trecho, sintió la vida como prisión, se le escapaba todo lo hecho.
Después de la deriva.
Este programa lo podés escuchar por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio La Compañía de Tandil, Radio Biblioteca Online de Castelar, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio Ciudad de Puerto Madryn y en nuestro sitio web despuesdeladeriva.com.ar.
como la mugre en el lavadero, se va la vida.
Muy bien, pues estamos de regreso después de escuchar esta cápsula que nos preparó desde la ciudad de Culiacán, Marielo Ramírez. ¿Cómo es que Zacatecas se convierte en esto, Claudia? ¿Cómo llegamos? Ahora sí, en el país, esta guerra que empieza Felipe Calderón. Para legitimar un gobierno que no tenía tampoco mucha legitimidad electoral, saca el ejército a las calles, ¿no? Uh-huh. Todo esto que ya nos has comentado. Pero Zacatecas, ¿qué pasa?
Pues esto, como tú lo mencionas, llega con la llamada guerra contra el narco, ¿no? Cabe recordar que esta guerra se inicia, no sé si tú recuerdas, que en 2006 aprox, 2007, si mal no me equivoco, entre esos dos años, se da un granadazo un 16 de septiembre en la Plaza de Armas de Michoacán durante, pues sí, el llamado grito de independencia que tenemos aquí en México cada año, ¿no? Entonces, empieza con esto, con este acto, creo que ya se había empezado anteriormente con la militarización, como también ya lo habías mencionado, pero creo que este acto es el más visible, es con el que se da como donde dicen, aquí estamos, ¿no? Y no nos vamos a dejar de un gobierno que es fallido y que ahora quiere volver a hacernos visibles, pues. Lo mencionábamos anteriormente también, ¿no? La generación de violencia, ¿cuánto dinero no genera? Es un negocio totalmente. Entonces, pues eso iba, tarde que temprano iba a llegar al territorio zacatecano, que también hay que recordar que territorio zacatecano, pues es la parte central del país. Y la parte central del país, pues representa que a lo mejor, no a lo mejor, es el cruce entre las fronteras totalmente norte y sur del país, que por un lado se hace el contrabando de drogas por la parte norte, que de Estados Unidos nos llega todo el armamento, que aunque digan que no, pues aquí está visto a plena luz. Todo este tipo de circunstancias, de operaciones, de operativos, y por abajo, pues contrabandeamos todo lo que son drogas, ¿no? Entonces, Zacatecas creo que ahora sí que, como diría alguien conocido, diría, su único delito es estar en el centro del país. Aparte de que su otro de sus características, de que pues es una ciudad o es un estado que está lleno de las sierras, las dos sierras que cruzan el país, el territorio mexicano, la Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre Oriental, pues lo cruzan, ¿no? Entonces también es como un escaparate fácil de irse a escabullir entre estos territorios geográficos para estos grupos delincuenciales, ¿no? Entonces, recuerdo, yo como reportera lo recuerdo perfectamente porque pues en Zacatecas éramos, pues a lo mucho de repente escuchabas un asesinato de alguien, ¿no? Al menos eso es lo que se escuchaba en los medios de comunicación. Sin embargo, recuerdo muy bien que un día, cierto día, llegan, atacan la casa de Miguel Alonso, el entonces gobernador del estado de Zacatecas, y empieza con esa balacera, empieza, ¿no? Porque pues Zacatecas es un lugar pequeño donde pues la verdad es que si tapas el bulevar, pues tapaste toda la salida, al menos de cruce, ¿no? Las salidas rápidas. Entonces, recuerdo perfectamente que ese creo que fue el primer hecho violento que a todos los zacatecanos se nos quedó, porque aparte no eran hechos que estuviéramos acostumbrados, escuchábamos estos hechos en la línea fronteriza, tanto del sur como del norte, ¿no? Porque pues la frontera, lo mencionaba, son espacios donde se dan todos estos hechos, tanto como trata de blancas, contrabando de drogas, contrabando de armas. Entonces, pues llegar a Zacatecas, que pasara eso, pues es algo que no se nos olvida a los zacatecanos totalmente.
Y además, bueno, ese es un hecho que marca y a varios nos marcó, ¿no?
Sí, claro.
El estar atrapados en el bulevar, para quienes nos escuchan de fuera, un narcobloqueo es tomar camiones, quemarlos, no como protesta, sino para poder generar caos e incluso escapar a algunos miembros del crimen organizado.
Aparte cerrar salidas, ¿no?
Y a últimas fechas en Zacatecas ha ocurrido mucho eso con los cárteles en disputa, donde están cercando todas las salidas del estado, ¿sí? De la ciudad sobre todo. Estaba revisando unas cifras que nos presentas y dice que del 2007 al 2019 van en Zacatecas 2.333 homicidios dolosos, 251 secuestros, es decir, hasta el 2019, previo a la pandemia, ya había un crecimiento, ¿no? Sin embargo, en la actualidad esto va...
Sí, va en ascenso. O sea, lo mencionábamos en el primer bloque, ¿no? Esta es la cifra oficial. Los datos que se mencionan se sacaron de fuentes oficiales. Sin embargo, volvemos a estos puntos en los que la cifra negra no se sabe y no tenemos a ciencia cierta estos datos. Por ejemplo, los desaparecidos, ¿no? Mencionaba en que me parece en Zacatecas van 3,000 aproximadamente desaparecidos desde que se empezó a hacer el registro de personas desaparecidas. Sin embargo, ¿cuántas son la gente que no está dentro, ¿no? Y tornándonos un poco en este dato de desaparecidos, creo que también es muy preocupante esos datos porque ni siquiera se tiene una base de datos, una base de ADN. Entonces, puedes encontrarte un montón de fosas clandestinas y ni siquiera vas a saber quiénes están ahí, ¿no? Pese a que se supone que es una lucha del gobierno en el que se ha invertido para la creación de un banco de datos de ADN. Y no se tiene, que creo que también es otra de las vertientes que la cuestión de inseguridad nos ha dejado aquí en el estado. O sea, creo que el tema de inseguridad es muy grande, es muy extenso y creo que lo estamos tratando de una forma como por muy encimita y aún así suena preocupante, ¿no? Les mencioné ahorita Michoacán y me parece, para octubre del año pasado, del 2022, se tenía una cifra que tenían 4,000 personas desaparecidas, solo en Michoacán. 3,000 en Zacatecas. Ahora vámonos a los otros 30 estados del país. ¿Cuántas personas están, no? Y es preocupante porque aparte de eso hay como 50,000 cuerpos en la CEMEFO en donde ni siquiera se tiene una identidad de estas personas desaparecidas. Se supone que tenemos autoridades encargadas en la impartición de justicia y que están encargadas en darnos seguridad. Pero ninguna de las autoridades, llámese Guardia Nacional, llámese Policía Federal, bueno, que ahora es la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina, ninguna, estatales, municipales, de investigación, fiscalía, ninguna tiene el 100% de confianza de la población.
Y para ustedes que nos están escuchando, en Argentina quizá es, pues, desgraciada y desafortunadamente, de manera histórica, común escuchar la cuestión de desaparecidos, algo que en México, si bien hubo una guerra sucia, uh-huh. Las cifras no llegaron a ser tan desafortunadas como las que vivieron ustedes en el Cono Sur. Sin embargo, en los últimos años, esta guerra contra el narcotráfico ha puesto sobre la palestra el término. La desaparición forzada incluso tiene muy poco que se ha empezado a manejar como tipificación de delito. Y han sido la lucha de los familiares que nos han puesto al resto de la ciudadanía a pensarlo, a sentirlo de una forma, ¿no? Desgraciadamente también porque es cada vez más común que tengamos a un conocido, a un familiar que está pasando por esa situación. El tener, por ejemplo, yo tengo dos primos en esa calidad de desaparecidos.
¿Cuánto tiempo va a pasar para que pueda mejorar? Todos somos víctimas de un estado confiscado, con un gobierno involucrado en las ganancias del narco. Es una nación podrida con la población herida. México, México.
Allá en la frontera, Nuevo Laredo, y un grupo ahí que está muy beligerante, y los estamos llamando a que le bajen y que ya todos nos portemos bien, ya al carajo la delincuencia, nos portemos bien. Fuchi, fuchi, bácala, bácala.
Son los Zetas o es el Chapo. Tus hijos ya son sicarios. Muérdete la lengua que hay 30 muertos en Veracruz. Es todo un placer y orgullo saber que el turno es tuyo. Que quizás mañana ya no llegues vivo a tu casa. México.
A continuación vamos a escuchar el testimonio de Zacatecanos por la Paz, una organización de los familiares de las víctimas de desaparecidas y no localizadas aquí en Zacatecas, que corre a cargo de Maleli Linares y Ana Lilia Félix.
En medio de los escenarios de terror y guerra total que vivimos en México, abrigamos las grietas de esperanza. semillas en medio de los cada vez más áridos territorios y la desolación. En el caso de Zacatecas, existen distintas agrupaciones que en medio del recrudecimiento de las violencias se han organizado para que el silencio no siga siendo cómplice. La organización Zacatecanas y Zacatecanos por la Paz inició en 2018 como un colectivo de acompañantes de personas con familiares desaparecidos.
Es importante mencionar a quienes se han tomado el tiempo de escucharnos que en México hay más de 100.000 desaparecidos y en el estado de Zacatecas ya se superan los 3.000 desaparecidos. Son más de 3.000 familias viviendo en la incertidumbre y con el permanente anhelo de que mañana regresarán o que por lo menos podrán encontrar sus cuerpos para aliviar el dolor, pero estos casos siguen en la impunidad.
Una de las iniciativas que queremos compartir hoy es la que adelantan varias y varios de los integrantes de Zacatecanas y Zacatecanos por la Paz, denominada Sangre de mi Sangre, a la cual nos hemos unido personas que compartimos las mismas preocupaciones y sentires, que queremos un futuro diferente para quienes vienen y estamos hartas y hartos de que nuestras vidas sean una mercancía y que seamos carne de cañón. Somos docentes, amas de casa, estudiantes, artistas, un pequeño universo de indignación que exige justicia.
Vamos a hablar un poco de esta sensible iniciativa que surgió en Guadalajara y que aquí en Zacatecas se realiza desde finales de julio del 2022. Aquí, cada semana nos hemos reunido en la Alameda para tejer la palabra. Junto a familiares de desaparecidos, especialmente, están presentes las madres, con quienes tejemos rafias rojas. El propósito es tejer 100.000 metros por los 1.000 desaparecidos. Cada semana nos une el dolor y las historias de cada una de ellas. La maestra Guille llega cada domingo con una camiseta en la que está estampada la fotografía de su hijo, un joven de 16 años que lleva años desaparecido. Algunas llevan las fotos de sus hijos en relicarios, otras incluso en tapabocas, cualquier elemento que les permita enunciar y denunciar hasta que aparezcan.
La esperanza es el motor que aún alimenta a cada una de ellas. Realizan búsquedas en vida, en las cárceles, en los callejones. Se acercan a cada habitante de calle pensando que allí pueden encontrarlos. Se han convertido en ávidas forenses recuperando restos humanos que han quedado sin identificar en los cenefos. Este año seguiremos tejiendo, tejiendo vida y esperanza para gritarle a los malos gobiernos que desde acá abajo seguimos resistiendo, a pesar de que para algunos prime la muerte por encima de la dignidad y de la vida.
Voces de miedo mueren sin paz. Voces, hermanos, duelen como balas. Voces de furia arden en el mar. Voces de rabia nacen en la arena. Voces dolor sangra sin honor. Voces se derraman en tiempos de tempestad.
Ahorita viéndolos a ustedes todos jóvenes ahí sentados, para mí es más doloroso hacerlo, porque en cada uno de ustedes veo a mi hijo, que desapareció del centro de Zacatecas hace 5 años, y que yo no entiendo a las autoridades por qué clasifican a las personas desaparecidas en personas desaparecidas y en personas no localizadas. Al final de cuentas, no están con nosotros, y de alguna manera alguien se los tuvo que haber llevado. es en este gobierno actual es con el que menos cercanía ha tenido hacia nosotros, es el que se ha deslindado totalmente de la situación que estamos viviendo. Otro de los desafíos que tenemos es que hay muchos niños, muchos, muchos niños solos, donde no están sus papás, donde no están sus mamás, que se les dé ese apoyo a esos niños que quedan solos porque no tienen su mamá y no tienen su papá porque los han matado, porque los han encontrado después de que han desaparecido, o porque nunca más los encontraron y estos niños están solos.
Y bueno, ya casi para ir cerrando esta emisión aquí en Después de la Deriva, ¿cuáles son las consecuencias de todo este terror que en México se ha desatado?
Bueno, es que, como lo mencionaba, es un tema muy extenso, pero creo que una de las consecuencias que México está padeciendo actualmente, y sobre todo Zacatecas, creo que uno de ellos es la desaparición forzada, pero también el desplazamiento forzado. Es cuando llegan estos grupos, o estos grupos criminales, o hace que la gente huya de sus territorios, dejando todo, dejando casas, dejando modos de vida, dejando vidas ahí, ¿no? Entonces, actualmente Zacatecas está padeciendo un episodio muy notorio. Hay territorios, tanto en los municipios como Valparaíso, Jerez, Fresnillo, por decir algunos, en los que la gente ya pues decidió retirarse de ahí. ¿Por qué? Porque ya no es el modo de vida. Y aparte, si nos ponemos en eso, no nada más el desplazamiento forzado va desde estos territorios. Vamos hasta en la parte comercial. Los pequeños comercios también han decidido cerrar. ¿Por qué? Porque también se dan estos resultados. Uno de los resultados también es el cobro de piso. Un comerciante que anteriormente vivía de una tienda de abarrotes, de una tortillería, de repente llegan y le piden piso, pues, ¿qué hace? Saca muy apenas lo de su negocio o para vivir, y de repente llega alguien y le pide un derecho a piso, pues, ¿qué hace? Se va dejando todo, ¿no? Y creo que eso es solo reflejo del estado fallido en el que estamos. No dan certeza ni dan garantías para poder vivir.
Desgraciadamente en México, como mencionas, Claudia, la salida que ha optado los gobiernos es más violencia.
Sí, claro.
Es sacar a los militares a las calles a hacer la función de policía. Les agradecemos a todos que nos hayan escuchado, a todas. Claudia.
No, pues muchas gracias por permitirnos pues tener un poco de voz en Latinoamérica, por permitirnos mostrar un poco de la situación que estamos viviendo actualmente en el país. Y pues esperemos que este solo sea uno de los primeros para mostrar, y que no nada más sea mostrar, sino que también sea como un granito de arena para empezar en la lucha contra la inseguridad que estamos viviendo actualmente en el país. Creo que es muy complicado y aparte es muy doloroso.
Muy bien, pues agradecemos a los compas de Después de la Deriva, a Marielo Ramírez, a Ana Lilia Félix, a Maleli Linares, a ti Claudia Belmontes y un servidor Ernesto Flores. Para cerrar, vamos a escuchar una reflexión que hace Ana Lilia Félix desde su propia experiencia. Ella es habitante del municipio de Fresnillo, uno de los más violentos, no solo a nivel México, sino a nivel latinoamericano y a nivel mundial.
La muerte se nos ha hecho cotidiana. Espera a la vuelta de la esquina, se esconde al lado de los caminos habituales, llega hasta nuestras casas o visita los jardines de niñez y las plazas de siempre. No sé si hemos aprendido a convivir con tanta muerte. Vivimos como podemos en una tristeza colectiva, un estado postraumático permanente. Quienes hemos perdido familiares, amigas, amigos, sentimos en el cuerpo el peso de la muerte. Lo peor es cuando se acumula ese peso y a veces se vuelve imposible seguir andando. Muchos cuerpos en el corazón simbólico no se llevan fácilmente. Acotamos nuestros horarios, espacios, actividades. Nos descubrimos de pronto agazapados en una minúscula temporalidad que es una caja cada vez más pequeña, donde estudiamos, trabajamos, bailamos a veces, y con suerte nos amamos con otras, con otros. Sin embargo, la caja aprieta cada vez, inmoviliza un poco más la geometría del cuerpo. Lo peor de lidiar con tanta muerte es lo cansado que es llorar, temblar, apretar las mandíbulas, el insomnio, los músculos tensos y las contracturas, la piel seca, los pies hinchados. Además, el cansancio es acumulativo, porque vivimos el continuum de la muerte violenta, una temporalidad teñida por el terror y la cadena de impunidad que le sigue por naturaleza, por el simple hecho de vivir en el territorio que nos tocó vivir, y por estar en los márgenes de lo invisible y los números que a nadie le interesa ya ni contar. Si tuviera que hablar sobre eso, evitando los números, hablaría de mi vecina Andrea, a quien hallaron muerta con signos de extrema tortura. Duró un fin de semana desaparecida. Teníamos cerca de la misma edad, y ahora sus tres hijos son cuidados por su madre. Al hermano y papá de mi amigo Paco, vecino también, los mataron en su taller de reparación de vehículos. Él quedó gravemente herido por disparos. Al nieto de la señora Sarita, vecina amiga de mi mamá, quien vende menudo los domingos desde que me acuerdo, lo mataron de día. Iba caminando por la banqueta de su calle rumbo a su camioneta. Mi sobrino recibió varios disparos mientras estaba al lado de un puesto de pollo asado. Pasaron en una motocicleta y la muerte fue instantánea. Tenía 19 años y muchos planes, una sonrisa que enamoraba. Las historias se siguen repitiendo con nombres y sentires diferentes, en calles y barrios diversos, a veces con mayor o menos información y morbo sobre la brutalidad ejercida sobre sus cuerpos. A veces, entre tanto horror y miedo, me he preguntado si debo agradecer que a mi sobrino lo hayan matado así y que no haya sido desaparecido o torturado. Si tuviera que hablar sobre esto, solo podría hablarlo de esta manera, desde mi cuerpo y las personas más cercanas que he visto morir.
El árbol que tú olvidaste siempre se acuerda de ti y le pregunta a la noche si serás o no feliz. El arroyo me ha contado que el árbol suele decir: quien se aleja junta quejas en vez de quedarse aquí. Quien se aleja junta quejas en vez de quedarse aquí. Al que se va por el mundo suele sucederle así, que el corazón va con uno y uno tiene que sufrir. Y el árbol que tú olvidaste siempre se acuerda de ti. Arbolito de mi tierra, yo te quisiera decir que lo que a muchos les pasa también me ha pasado a mí. No quiero que me lo digan, pero lo tengo que oír. Quien se aleja junta quejas en vez de quedarse aquí. Quien se aleja junta quejas en vez de quedarse aquí. al que se va por el mundo suele sucederle así, que el corazón va con uno y uno tiene que sufrir. Y el árbol que tú olvidaste siempre se acuerda.